Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenida, hermosa familia, una vez más a este su programa de Radio Fe y Esperanza, Ministerio Fe y Esperanza, trayéndole para todos ustedes la lección de Escuela Sabática. Una vez más, nos complace traer para todos ustedes este fascinante estudio de la Palabra del Señor. Saludos a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión, ya en nuestros estudios, les comentábamos anteriormente que esta semana ya estaríamos llegando desde acá, de nuestros estudios. Mis hermanos, llegamos esta semana de México y ha sido prácticamente imposible entre trabajo personal de nuestro negocio y el ministerio avanzar con la lección de Escuela Sabática. Pero esperamos ya acomodarnos en las siguientes semanas y poder traer para todos ustedes la lección apropiadamente a tiempo como debe de ser, ¿sí? Discúlpenos de pronto, mis hermanos. Créanme que si de pronto no subimos la lección a tiempo, no es porque no querramos o porque estemos por allí flojeando nada más, ¿no? En realidad estamos muy ocupados y para todo eso, pues, requiere tiempo, acomodar el tiempo y todo esto, ¿no? Así es que les pedimos mil disculpas y también agradecemos mucho su comprensión ante todo esto. Gracias por estar hablando por nosotros, gracias por estar preocupados también por la lección de Escuela Sabática. Y por supuesto, sabe, las personas que están transmitiendo la lección de Escuela Sabática el jueves y el viernes, queremos agradecerles de una manera muy, muy personal y muy, muy atenta. Gracias a ustedes porque están también proyectando esta lección. Disculpen que estas semanas han sido muy difíciles para nosotros traer la lección ante ustedes, pero como mencioné ya, esperamos que esta semana ya nos acomodemos a agarrar un ritmo normal. Dios me los bendiga siempre, hoy y siempre. Oramos por ustedes, ustedes también oren por nosotros, por favorcito, ¿sí? Oramos porque su vida, su salud, su familia, todo esté bien en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a avanzar a la lección de esta ocasión. En esta ocasión, es la lección número 8, mis hermanos, lleva por nombre Viendo al Invisible. Sin duda alguna, el mismo tema nos lleva a pensar inmediatamente en la fe. ¿A quién vemos invisible? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, nuestro Dios. Hoy por hoy, invisible. Pero por supuesto, a través de los ojos de la fe, podemos constar de que Él está ahí constantemente, a través de su poder, a través de todo lo que hay. ¿Sabe? De pronto, no confiamos que Dios esté con nosotros. Pero hay algo muy interesante. Usted analice alrededor suyo nada más, en los detalles más pequeños que usted pueda imaginarse. Ahí usted puede ver el toque de Jehová, el toque de Dios. A veces sí, vemos lo que podemos mirar, que podemos escuchar, que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos respirar. Es una bendición. Es cierto. Y es una gran bendición de parte de Dios. Pero ve a su alrededor. Un buen amigo, una buena amistad que usted tenga, eso es de parte de Dios. El hecho de que usted tenga alimento en su mesa, que tenga un techo que le cubra su cabeza, el hecho de que usted pueda tener alrededor suyo, incluso mire, hasta una escoba para barrer de pronto allí en su hogar. Son bendiciones de Dios. Detallitos pequeños que de pronto no entendemos o no comprendemos. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Agradeciendo a todos ustedes porque se comunican a través de nosotros, o mejor dicho, con todos nosotros a través de Fe y Esperanza, en Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp también. Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Recuerde que estamos ahí para orar por usted también. Oramos todos los días a las 7 de la mañana, tiempo de Arizona, y a las 8 también, tiempo de Arizona. Y ahí un servidor estamos en vivo todos los miércoles a las 8 de la mañana aproximadamente. Y digo aproximadamente porque dependiendo cómo andemos ahí corriendo, a veces llegamos un poquito tarde, pero ahí estamos de igual manera para atenderles y también para estudiar junto con todos ustedes. Normalmente el miércoles preguntamos al público qué tema quieren que estudiemos en ese día. Y ahí se pone muy buena la cosa de pronto, ¿sí? Bueno, vamos a entrar al texto de memoria o para memorizar, que hoy se encuentra en Hebreos 11, 27. Hebreos 11, el capítulo por excelencia de la fe, precisamente. Bueno, vamos a hablar de la fe hoy, del invisible que está junto con nosotros y constantemente a nuestro lado. Vamos a hablar hoy sobre él, ¿sí? Vamos a leer la lectura bíblica para esta ocasión. Sin embargo, necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo antes de proceder. Le invito, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos por el privilegio tan hermoso que nos das de poder acercarnos a ti en oración, sabiendo Señor que la fe mueve montañas. Tú has dicho que si tenemos una fe tan pequeñita como un grano de mostaza solamente, podríamos mover montañas, Señor. Bueno, hoy, Señor, te pedimos que si por algún motivo nuestra fe está más pequeñita que un grano de mostaza, hoy la aumentes, por favor. Ayúdanos, Señor, a entender claramente el mensaje que tú tienes para nosotros dentro de esta lección de Escuela Sabática. Gracias por amarnos, gracias por sostenernos de tu diestra, gracias porque nos proteges, gracias también por tanta bendición. Todos los detallitos a nuestro alrededor, Señor, que de pronto no los valoramos y no pensamos que vengan de parte de tuya. Señor, gracias por cada uno de ellos. Bendice a cada persona que se acita a estudiar con nosotros la lección de Escuela Sabática. Bendice a cada persona que está trabajando dentro del Ministerio de Fe y Esperanza. Bendice, Señor, de una manera muy especial a aquellas personas que son donantes de Fe y Esperanza, que nos ayudan a llevar este mensaje alrededor de todo el mundo. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Por favor, responde de acuerdo al deseo de su corazón, pero siempre que te puedan glorificar con sus deseos y con sus respuestas a sus oraciones. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermosa familia, tenemos Hebreos 11, 27, dice la palabra del Señor así. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es invisible, obviamente, estamos hablando aquí de Jehová de los ejércitos, Dios, Jesucristo mismo. Aquí estamos hablando, obviamente, de Moisés, que él no tuvo miedo al rey. No tuvo miedo a las consecuencias de lo que podrían venir. Simple y sencillamente, él se aferró por su fe a esa persona que él no podía mirar. Sin embargo, él confiaba plenamente que Dios estaría con él. No lo podía ver, no lo podía tocar. Sin embargo, en ningún momento dudó en salir adelante, caminar, porque él sabía que Jehová estaría con él. Bueno, esa misma fe, bella familia, me encantaría que todos ustedes y yo la tuviésemos hoy por hoy. Que no importa lo que venga, no importa qué tipo de problemas el enemigo avienta hacia nosotros o pone en nuestro camino, no importa qué tipo de problemas vengan, recuerda, Jehová siempre estará contigo y Jehová siempre te socorrerá, siempre te librará de las garras del enemigo. Es verdad, dejará algunas cositas por allí, algunas pruebas para que tú vayas creciendo espiritualmente, para que vayamos nosotros ahora purificando nuestra espiritualidad. Porque recuerde, sin la purificación, sin la santificación, no podremos ver a Jehová. Entonces es necesario algunas pruebas precisamente para que podamos purificar nuestra espiritualidad. Todo el pueblo de Dios a través de la palabra del Señor nos damos cuenta que recibieron pruebas y luchas. Pero todo eso fue para ayudarles a ellos a encontrarse con Jehová. Bueno, vamos a entrar a la parte del domingo, ¿le parece? En la parte del domingo, el título para este día dice La extravagancia de nuestro Padre. La pregunta que aparece aquí dice Romanos 8, 28 al 39. Es un pasaje poderoso que describe la bondad de Dios hacia nosotros. Vamos a dice la pregunta que está aquí. ¿Qué lograste encontrar en estos versículos que nos pueda ayudar a proteger nuestra mente para no dudar de la bondad de Dios? Vamos a darle lectura. Dice Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermoso texto en el cual nos encanta de pronto afianzarnos. Sabemos que los que aman a Jehová, si usted está bien con Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿Y qué son todas las cosas? Bueno, todas las cosas, mis hermanos. Todas las cosas. Incluso esas maldiciones que el enemigo pueda poner frente a usted. De pronto puede haber una persona por ahí tratando de hacerte daño. ¿Sabes? No te preocupes. Porque incluso a través de esa persona que te quiere hacer daño, si tú te mantienes firme y fiel al Señor, esa es la clave. Mantenernos firmes al Señor. Si tú te mantienes firme al Señor, hasta esa maldición o ese daño que te quieran hacer, Dios lo convertirá en bendición. Eso es una promesa bíblica. Y lo que vamos a mirar aquí, sabes que los que aman a Dios, los que son fieles hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es, mis hermanos, y somos fieles hijos del Señor. Versículo 21 dice, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Se da cuenta? Las pruebas que vengan son, número uno, para llamarnos, para ser fieles hijos de Dios, para justificarnos y también para después de eso glorificarnos. Somos predestinados a ser salvos y vivir para siempre en el cielo. Esa es la predestinación que tenemos de parte de Dios. Pero nosotros, de pronto, nos apartamos de ese camino, ¿cierto? Bueno, el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense, si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Esa persona que te quiere hacer daño de pronto dentro de la iglesia en algunos casos? ¿O esa persona que podríamos llamarle ese incircunciso o esa incircuncisa detrás de la iglesia? ¿Una persona que de pronto ni siquiera va a la iglesia, pero se ha propuesto y parece que su única misión en este mundo es hacerte daño, hacerte sufrir? Recuerda, ¿qué te puede hacer esa persona a ti si Dios está contigo? Si Dios está a tu lado, no tengas el más temor. Solamente mantente firme y fiel, por favor. De nuevo el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, Dios está luchando por nosotros en todo momento. ¿Quién contra nosotros? Es la pregunta. Es una pregunta. ¿Quién contra nosotros? Nadie, mis hermanos. Nadie puede ir en contra nuestra si Dios está con nosotros, ¿sí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, mis hermanos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena, el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre de Jehová. 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Con esto, como está escrito, dice el versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas para ovejas de matadero. Eso es por amor a Jesús. Estamos sufriendo constantemente. Porque somos fieles hijos del Señor, Satanás siempre va a buscar la forma de hacernos la vida imposible o de cuadritos, como diríamos, ¿no? Versículo 37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por supuesto, en Cristo Jesús. 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, si tú estás tomado de la mano de Cristo Jesús, no va a haber absolutamente nada que te aparte del amor de Dios. Y por supuesto, si estamos en el amor de Dios, tendremos sin duda alguna la protección de Dios. Si tú amas a Jehová, eres fiel a Jehová, puedes tener la seguridad y la certeza, hermosa familia, que no tendremos nada que temer. Porque de ahí en más, cualquier persona que quiera o que busque hacernos daño, tendrá que vérselas con Dios. Recuerda, estimada familia, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Eres un príncipe de Dios, una princesa de Dios. Entonces, cualquier persona que se quiera meter contigo, se está metiendo con Jehová de los ejércitos. Mía es la venganza, dice Jehová. Tu pleito, yo lo pleitearé. Tranquilos, nos queda otra cosa más de que estar tranquilos y esperar en la justicia divina, que sin duda alguna llegará. De eso podemos estar seguros. La respuesta para esta pregunta aquí del domingo, de un servidor, dice, Dios está siempre con nosotros y aun lo que parezca malo, Dios lo convierte en bendición para nosotros. Al pie de la página el domingo, dice la pregunta que aparece allí, ¿cómo es posible que una verdad, la bondad de Dios, entre paréntesis, tenga un efecto más poderoso en ti que tus dudas? Dedica un momento a meditar sobre la verdad de que Dios dio a Jesús para morir en tu lugar y que esta increíble generosidad continúa de mil maneras diferentes para ti hoy. ¿Qué impacto causa esto sobre tu fe? Bueno, mis hermanos, al mirar el poder de Dios diariamente en nuestras vidas, hace la diferencia en nuestra mente y fe, sin duda alguna. En fe y esperanza estamos constantemente mirando y analizando, vea familia, cómo Dios hace milagros diariamente, ¿sabe? Y muchas de las oraciones que han llegado aquí se han convertido en una bendición, se han convertido en un agradecimiento. Acaba de iniciar una hermosísima persona a locutar con nosotros en Fe y Esperanza. Me refiero a mi hermanita Leti Luis. ¿Saben? Si usted quiere ver la mano de Jehová en acción, escuche el testimonio de ella. Ella prácticamente, es, por así decirlo, en el accidente que tuvo, era para que ella no estuviese viva hoy por hoy. Pero, sin embargo, Dios tenía planes diferentes para ella. Bueno, hoy ha entrado, ya la semana pasada entró por primera vez en su programa de locución. ¿Sabe? Escuche sus programas, escuche su testimonio y usted podrá, a través de ella, tocar un poquito el poder de Jehová, la forma como Dios le ha sanado, como le ha salvado y todo lo que ha pasado alrededor de ella en este tiempo, después del accidente para acá. Mis hermanos, Dios es grande y maravilloso, ¿sabe? Y podemos mirar muchas veces el amor de Él reflejado en sus hijos. Vamos a la parte del lunes. En el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, aquí vamos a leer aquí primero la cita que aparece aquí. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, la pregunta que aparece aquí, al decir esto, ¿qué pensamos normalmente que significa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando nos animó a orar así? ¿Qué pistas hay en estos versículos que nos ayudan a comprender lo que Él nos plantea? Con nuestra fe, la respuesta de un servidor, con nuestra fe puesta en Él, sabemos que es justo y fiel para responder y cumplir sus promesas y estamos seguros que está con nosotros. Jesús dice, si ustedes piden en mi nombre, yo voy a responder y voy a dar la respuesta que ustedes están buscando. Hermanos, recuerde una vez más, en su petición de oración, en todas sus peticiones de oración, si usted va a pedir algo, pídalo con fe. Esta lección, esta semana, es sobre la fe. Pídalo con fe. Ahora, si usted está pidiendo algo, asegúrese que en la respuesta de Jehová que usted está buscando, usted puede glorificar a Jehová, que usted puede glorificar el nombre de Dios dentro de su vida, su familia y en la iglesia, obviamente, y por supuesto la sociedad. Pero asegúrese que todo lo que usted le pida al Señor, si Él lo llegase a responder como usted lo está pidiendo, ¿glorificaría a Jehová? ¿Pide tal vez dinero, un mejor trabajo, un mejor carro, una casa, un esposo, una esposa, un novio, una novia? Asegúrese que entre todo eso, usted puede glorificar a Jehová, ¿sí? Bien, vamos adelante. Al pie de la página el lunes, dice la pregunta que aparece aquí, vuelve a leer Juan 14, del 1 al 14. Mientras lees, imagina que Jesús te está hablando directamente, cara a cara. La pregunta es que aparece aquí, dice, ¿qué esperanza y ánimo puedes obtener de esas promesas? Al mismo tiempo, pregúntate, ¿qué cosas de mi vida podrían obstaculizar el cumplimiento de estas promesas en mí? ¿Qué cambios debo proponerme hacer en mi corazón? Bueno, Juan 14, del 1 al 3, prácticamente lo conocemos de memoria, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Interesante aquí entre Tomás y Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí. Él hace las obras. creedme, dice el versículo 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aquí lo que Jesús está tratando de decir, hermosa familia, y analizando el texto solamente, dice, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre, o sea, estamos trabajando juntos. En otras palabras, hay un acuerdo completo entre el Padre y el Hijo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo. Sin embargo, están unidos en pensamiento, en objetivos y, por supuesto, unidos en el propósito de la salvación de la raza humana. Y a eso se refiere Jesús cuando está hablando aquí. Si tú me has visto a mí, la forma como yo trabajo, así trabaja el Padre. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre de esa manera. Sigue diciendo el versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el texto. Entonces, las preguntas que ya hicimos, la respuesta de un servidor sería para esta pregunta: en Cristo vemos las obras del Padre y por medio de Cristo le conocemos en sentido espiritual. Por eso, en el nombre de Cristo tenemos respuestas, porque los dos están unidos y los dos quieren lo mejor para nosotros, quieren la salvación para nosotros, de otras palabras, ¿no? Vamos a entrar a la parte del martes, el poder de la resurrección. Dice, en Efesios 1, 18 al 23, Pablo habla del poder de Dios. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el poder de la resurrección? ¿Qué esperanzas y promesas puedes encontrar para ti en este pasaje? Bien, vamos a leer la lectura bíblica. Dice así, Efesios 1, 18. Perdón, aquí que está mal escrito Efesios. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ese es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, las preguntas una vez más, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el poder de la resurrección? ¿Qué esperanzas y promesas puedes encontrar para ti en este pasaje? Bueno, Cristo venció la muerte y en su victoria obtenemos victoria, mis hermanos. Todos los que guardamos sus mandamientos y somos fieles, obtendremos la victoria que Jesús ha ganado por usted y por mí de esa manera, ¿sí? Al pie de la página, allí el martes, dice así, y esta es una respuesta muy personal, por cierto. Haz una lista de las facetas de tu vida en las que necesitas del poder de Jesucristo resucitado. O sea, ahora, ¿no? Piense en qué cosas hoy por hoy usted ocupa del poder de Jesús. Cuando termines, ora por este poder, para que este poder se aplique en todas tus esferas de necesidad. Al mismo tiempo, ¿en qué puedes mejorar? ¿Qué decisiones puedes tomar para que este poder actúe con más libertad en tu vida? De pronto, en esta última pregunta, mis hermanos, sí necesitamos analizar de qué forma nosotros podemos mejorar nuestro estilo de vida. Porque recuerde que ser cristiano no es un rótulo, no es un título nada más. El ser cristiano es un estilo de vida. Y en ese estilo de vida es donde Jesús se glorifica en nosotros. Y si usted lleva ese estilo de vida apropiadamente, entonces Jesús no tendrá ningún problema en contestar o responder sus oraciones. Cualquier petición que usted tenga. Porque si usted en este ámbito de una vida cristiana, usted ama a Jesús, ama a Dios, todo estará bien. Entonces ahí Dios se glorificará en usted, ¿no? Así que voy a permitir que usted haga esta respuesta muy, muy personal y haga esta lista también, ¿sí? Miércoles, dice, lee primera de Pedro 5:7. Pedro cita a Salmo 55:22, que vamos a leerlos aquí los dos de una buena vez. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Él está citando Salmo 52, 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Note, no dejará para siempre caído al justo. Qué hermoso saber que si de repente usted y yo tropezamos y caemos por las circunstancias de la vida porque se han venido pruebas muy difíciles, bueno, recuerde, Jehová no lo va a dejar en el piso, Él lo va a levantar, ¿sí? Ahora dice, ¿cuál es el mensaje básico para nosotros? Ver también Mateo 6, del 25 al 33. Vamos a leer a Mateo. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De repente nos preocupamos tanto por las cosas materiales, bella familia, que se nos olvida que lo más importante es nuestra vida espiritual. Lo más importante no es lo que tenemos aquí en la tierra. Lo más importante es tener a Jesús de nuestra parte y ser fieles hijos de Dios. Porque de esa manera usted y yo podremos llegar al cielo y vivir eternamente. Eso es lo más importante, por supuesto, ¿sí? Ahora sigue diciendo el número 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y cierto, ¿no? Si Dios cuida de las aves, también cuida de ti, dice por ahí el cantito. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hermosa familia, no nos enfoquemos en lo que no tenemos hoy por hoy. ¿Sabe? Es triste cuando muchas personas nos enfocamos, ay, bueno, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Y ahora, y se preocupan al punto de que hasta se olvidan de que Jehová está allí y que Jehová les va a dar la respuesta. La fe flaquea y allí viene el problema de pronto, ¿sí? Hermosa familia, no se preocupe por qué va a comer o qué va a vestir mañana. Si usted solamente sea fiel a Dios, su comida, su pan y su vestimenta van a estar seguros siempre, ¿sí? El último texto que dice aquí, bueno, 32 y 33, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene hambre, tiene sed, tiene falta de ropa. Bueno, recuerde, busque primero a Dios y Dios le dará todo eso que usted está buscando, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que aparece aquí de un servidor en miércoles dice, si somos fieles a Dios, no debemos preocuparnos por el futuro, pues está en las manos de nuestro Creador y Él nos sostendrá. Ahora, déjeme aclarar un poquitito aquí. Tampoco vamos a sentarnos allí en el sofá a mirar televisión bien a gusto y tranquilos esperando que, bueno, pues Dios dijo que no me preocupara por la comida. Así es que yo aquí voy a estar esperando que Él me traiga el alimento a mi casa. Como a Elías, ¿no? Que los cuervos le llevaban alimento. No, hermosa familia. Ese no es el punto. ¿Okay? El punto es que nosotros debemos de buscar el alimento, trabajar, por supuesto, para tener el alimento mañana. Pero no debemos de preocuparnos si lo tendremos o no lo tendremos. Porque una cosa es sentarnos ahí a esperar que todo nos caiga del cielo, a buscar la forma de estar constantemente buscando a ser fieles hijos de Dios. Si usted es fiel hijo de Dios, su trabajo le rendirá. Su trabajo dará para eso y para mucho más. ¿Sabe? A veces una persona que gana mucho dinero y de repente busca a Jehová. Busca estar con Dios, estar fielmente sirviendo a Jehová. Entonces, agarra un trabajo donde le pagan menos. Bueno, ahora que le pagan menos, tiene más que cuando ganaba mucho más, que no era fiel a Dios. Con poquito dinero, fiel a Dios, usted tiene mucho más. Solamente manténgase firme en los caminos de Jehová, en la verdad. Recuerde, Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, mantengámonos firmes en el Señor, por favor. Vamos a ir al pie de la página el miércoles, hermosa familia. Dice la pregunta, ¿qué cosas te preocupan ahora? Aunque sean legítimas y parezcan angustiosas, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Quizá nuestro mayor problema sea que, aunque creemos que Dios está al tanto y puede solucionarlas, no creemos que las resolverá como nos gustaría a nosotros. Medita sobre esto último y cuestiónate si es así en tu vida. Bueno, voy a permitir que aquí usted ponga su respuesta personal, ¿sí? Analice lo que está pasando en su vida, los problemas que usted tiene hoy, cualquier sea, sea de salud, de dinero, de vivienda, en la familia, cualquier problema que usted tenga hoy por hoy, analícelo nada más y vea, ¿acaso Dios no puede solucionar ese problema? Y bueno, sí, pero no como yo quiero. Bueno, recuerde, Dios conoce mejor el futuro y Dios sabe lo que es mejor para usted, ¿sí? Vamos a la parte del jueves. Dice, continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Ese es el título para este día. Hermosísimo título, por cierto, me encanta. Lee Isaías 40, del 27 al 31. Vamos a leerlo y luego leemos la pregunta que aparece aquí, ¿sí? Dice Isaías 40, 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantan las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso saber, las alas del águila, mis hermanos, aparte de en el punto o símbolos proféticos, son rapidez. También aquí nos está dando la clave que también significan fuerzas. Las alas de águila significan fuerzas. Por eso, qué hermoso saber que aquellas personas que se sienten mal, que se sienten débiles, si confiamos en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, fuerzas, alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso saber esto, que el que confía en Jehová, sin duda alguna, tendrá esa fuerza de su parte, porque esa fuerza proviene nada más y nada menos que de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. La pregunta que aparece aquí, pues, dice, ¿cómo describe Isaías a Dios? ¿En qué sentido está esta descripción de Dios? Responde a su creencia de que mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Bueno, según ahí vemos en Isaías 40, 27, ¿no? Al principio, el primer texto que leímos. La respuesta de un servidor para esta pregunta, mis hermanos, aunque no veamos a Dios, Él siempre está a nuestro lado y nos ayuda a seguir adelante en las luchas y pruebas, con el fin de perfeccionarnos para poder entrar a la patria celestial. Aunque de pronto no lo veamos allí, recuerde que nuestras fuerzas estarán en Jehová. Aunque de pronto no vemos físicamente a Jehová, sabemos que esas fuerzas Dios nos las va a dar. ¿Qué problema está pasando tú hoy por hoy? Recuerda, en Jehová tienes fuerza. Mantente firme y fiel. En otras palabras, ten ánimo. Ánimo en Jehová. Porque sin duda alguna, Jehová estará ahí contigo y Él te dará ese socorro que tú necesitas y ese empuje, esa fuerza que tú ocupas para salir adelante. No te desesperes, por favor. Solamente mantente firme y fiel en el Señor. No desmayes, no flaquees, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente firme en Jehová de los ejércitos. El jueves al pie de la página, dice la pregunta que aparece aquí. Hemos leído cómo Isaías describió a Dios ante los exiliados. ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y las abandonó? ¿Cómo les enseñarías a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? Bueno, mis hermanos, respuesta tentativa de un servidor con nuestro testimonio. Y mostrando a nuestro alrededor todas las bendiciones que Dios ha puesto a nuestro alrededor. En los detalles más pequeños podemos ver su bendición, sin duda alguna, mis hermanos. Ahora, esto es, obviamente, cuando yo menciono nuestro testimonio, me refiero a que las personas a nuestro alrededor puedan ver la grandeza de Dios, lo que Él ha hecho en nosotros, como les comentaba anteriormente con nuestra hermanita Leti Luis. ¿Sabe? Es hermoso ver cómo Dios ha hecho milagros en la vida de otras personas. Tal vez tú eres testigo de un milagro. Yo sé que yo lo soy, mis hermanos. Yo lo soy. Y usted escuchó mi testimonio también en algún momento dado, ¿no? Entonces, allí vemos la grandeza de Jehová de nuestra parte. Entonces, ¿por qué no mostrarle a otras personas la grandeza de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida? El cambio que hemos tenido de acuerdo a las promesas divinas, a las promesas de nuestro Padre Celestial. Qué hermoso, ¿cierto? Bueno, hay cuatro preguntas aquí en la parte del viernes, hermosa familia. En realidad, creo que solamente dos vamos a contestar, si no mal recuerdo. Vamos a ver. La primera pregunta que parece que dice, como clase, hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos, pero no vemos. Cosas que sabemos que son reales, pero que están más allá de nuestra vista. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender lo que significa ver al invisible? Voy a dejar que esto ustedes lo trate en la clase, ¿cierto? La forma como a través de nuestra vida, a través de lo que hemos vivido, hemos sido testigos de que el invisible se ha hecho visible en nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, ahí lo dejo para que usted lo estudie. La pregunta número dos dice, analicen la pregunta que se encuentra al final del estudio del miércoles. ¿Cuán a menudo nos encontramos en esta situación? ¿Qué podemos hacer para confiar más en que el camino del Señor es el mejor, si bien eso no es lo que queremos? Bueno, mis hermanos, oración constante y pidiendo que Dios aumente nuestra fe. Porque si tenemos suficiente fe, creo que podemos aceptar sin ningún problema lo que Dios decida en nuestra petición. Dios decide sí, sabemos que tenemos la aprobación de Dios y vamos adelante. Pero si Dios decide no, entonces también debemos tener suficiente fe y madurez espiritual para aceptar lo que Jehová tiene para nosotros, ¿sí? Ahora, de pronto, no confundamos una cosa con la otra, mi hermosa familia. Déjeme le digo a qué me refiero. Mire, de pronto oramos. Señor, sana a esta persona que está enferma, ¿no? Entonces, por si las dudas, dejamos abierta la puerta. Señor, sana a esta persona que está muy enferma, por favor, mira, necesita de ti, pero que sea tu voluntad. ¿Okay? No está mal que esperemos la voluntad de Jehová. Pero lo dejamos así porque pensamos, mire, si se sanó, gloria a Dios, Dios se manifestó en esa persona y Dios es poderoso y grande y fuerte. Y miren, y yo oré por esa persona y se sanó. Oh, wow, qué interesante, qué hermoso ver que Dios responde así. Bueno, es lindo y está bueno celebrar esa victoria de cierta forma, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando decimos, Señor, bueno, pues sana a esta persona, pero que sea tu voluntad, Señor. De esa manera, si la persona se llega a morir o no se llega a sanar, fue la voluntad de Dios. No tuvo nada que ver con mi fe. No tuvo nada que ver con mi oración. Es la voluntad de Dios. Entonces se da cuenta cómo celebramos el triunfo si Dios contestó apropiadamente, si la persona se sanó o bien se obtuvo la respuesta que estábamos pidiendo en la oración. Pero como lo dejamos ahí abierto, Señor, haz tu voluntad en la persona. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Y digo una cosita, mire, ore para que Dios sane a la persona. Ore y pídele al Señor que Él se manifieste con su gran poder para que se glorifique el nombre de Jehová en lo que usted está haciendo. ¿Dónde está su fe? Póngala en práctica de esa manera. No la ponga allí en tela de juicio nada más de que, bueno, pues si se sana, quiere decir que sí tengo fe. Si no se sana, pues que fue la voluntad de Dios, era que no se sanara. Entonces, pues no tiene nada que ver con mi fe, ¿no? Bueno, cuidado, la forma como pensamos, mis hermanos, porque de allí puede ver o se podría analizar que no tenemos fe suficiente. ¿A usted quiere que sane a la persona? Pídale a Dios que la sane. ¿Tiene fe? Hágalo. Si no tiene fe, entonces hay que pedir a Dios fe, mis hermanos. Hay que pedir fe a Dios y Él nos la dará. Otra vez, aunque sea un poquito nada más, tan pequeñita nuestra fe como un grano de mostaza, que es la semilla más pequeña en todo el planeta Tierra de lo que podemos sembrar y que de ahí crece un árbol. Ah, mis hermanos, tan así de pequeñita, tan así de pequeñita. Ahora, si tu fe es más pequeña que un grano de mostaza, hay que pedirle a Dios que nos lo aumente, ¿cierto? Vamos a pedirle a Dios que nos lo aumente. Bueno, seguimos adelante. Pregunta número 3. Muy bien. Dice así, si la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositorias, y esto conduce a algo sumamente valioso, de más valor que las joyas más costosas, ¿cómo debería esto moldear la forma en que percibimos esos conflictos? Bien, mis hermanos, reconociendo que Dios permite pruebas y crisoles en nosotros con el fin de purificar nuestras vidas, sabiendo bien que todas las pruebas, todo lo que hay, si es enfermedad, falta de dinero, cualquier cosa, cualquier problema que tú estés pasando, Piensa que es una prueba que Dios ha puesto al lado tuyo para hacerte crecer espiritualmente y, por supuesto, de esa forma también, hermosa familia, aumentar tu fe. De esa misma forma también. ¿Okay? Así es que piensa nada más. ¿Qué está pasando alrededor tuyo? Ten fe en el Señor. Ten fe. Ora con fe y Dios responderá. Y recuerda que todo lo que tú pidas, pide para que Dios glorifique su nombre en su respuesta. En la respuesta de Dios, en lo que tú estás pidiendo, por favor. ¿Sí? Número 4. Y con eso terminamos. La mayoría vio a gente e incluso a hermanos cristianos en situaciones en las que, al menos desde nuestra perspectiva, el resultado fue desastroso. Lo peor que imaginamos sucedió. A pesar de las oraciones y grandes esfuerzos, ¿cómo entendemos esto a la luz de lo que estuvimos estudiando? Bien, mis hermanos, Dios nunca se equivoca y siempre permitirá lo que sea su voluntad, sabiendo que es lo mejor para nosotros a los que o los que nos rodean. Y vuelvo a repetir, no permita que algo así haga flaquear su fe. No, por favor, no. Ahora, es verdad que aunque usted tenga mucha fe y aunque usted pida al Señor, Señor, mira, sana a esta persona, Señor, dame la respuesta por este lado, dame un buen trabajo, dame una esposa, dame un esposo, lo que sea. Ayúdame con los problemas de mi familia, problemas familiares, ayúdame. Ore con fe. Si de pronto Dios no responde apropiadamente o como usted está esperando, no cree que su fe ha fallado. No, de ninguna manera. Piense que Dios, que sabe lo que es mejor para usted, decidió por otro lado. Y de esa forma, usted puede estar tranquilo, que con su fe, usted seguirá triunfando aún, aunque Dios no haya contestado. Recuerde que Dios no va a contestar a nuestros caprichos de pronto en la oración, nada más porque sí. ¿Okay? Dios no contesta así. Dios no es así. Dios mira lo que es mejor para nosotros y Él va a contestar de acuerdo a esto. Si usted de pronto pide algo y Dios no le contesta como usted pensó, no crea que Dios lo ha abandonado o que Dios no le escuchó o que la fe suya es muy poca. No. Y hermanos, estoy seguro y conozco gente de mucha fe, gente que genuinamente usted puede analizar en sus oraciones, en sus palabras, en su vida, en su forma de vivir, que son personas de fe, son personas que genuinamente están conectadas con Jehová de esa manera. Bueno, yo espero que tú seas así también, porque sí es verdad que en este mundo, tristemente, la fe de la mayoría de los cristianos anda o está por los suelos. Sin duda alguna, hay cristianos que su fe puede alcanzar el cielo, puede alcanzar el trono de la gracia de la gracia de Jehová en cualquier momento. Y esa persona o esa fe puede estar a tu favor cuando tú le pidas a esa persona que ore por ti. Ore por un servidor. Yo oraré por usted también con mucha fe en nuestro Creador. Por eso, bella familia, preparándonos para cuando Cristo Jesús venga, sí, con fe y esperanza, seguimos preparando a todas las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia debe de estar ahí. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.